Hola, bienvenidos a todos a la tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado de estudios ingleses y comunicación oral y escrita en español 1 del grado en lengua y literatura, que se va a impartir en el Centro Asociado de Madrid Gregorio Marañón el 26 de noviembre de 2015 y que va a estar dividida en tres partes. Vamos a comentar algunas dudas, pero ya sabéis que la función principal de las tutorías no es explicar el temario, sino explicar las dudas que planteéis bien en el foro, bien a través del correo electrónico o bien aquí, por lo cual me podéis interrumpir en cualquier momento, plantear dudas en el chat, trataré de estar atento o bien aquí tomando la palabra. La segunda parte la vamos a dedicar a la corrección de la prueba de evaluación continua de comunicación oral y escrita en lengua española 1. Del grado en estudios ingleses, cuya fecha de entrega era el 23 de noviembre, el lunes pasado, a las 23:55, hora central europea. Como sabéis, la prueba se califica automáticamente, pero no se corrige automáticamente. Como ya os dije, yo la voy a corregir. Como tutor vuestro que soy, os debo una corrección y como tutor vuestro que soy, os la voy a dar. Ha habido gente que se ha adelantado, que ha preguntado. Bien, yo les he dicho que pueden ver esta tutoría. La gente que no puede venir la puede ver grabada a lo largo de todo el curso porque queda, como sabéis, en la sección de documentos del grupo de tutoría 29, creo que somos, el grupo de tutoría de Madrid. Asimismo, yo el viernes por la mañana os comunico cuando ya está accesible mediante un correo electrónico a aquellos que habéis escrito vuestro correo, vuestra dirección de correo en la lista, o bien que me habéis mandado un correo electrónico, dirección de correo electrónico de la UNED para que os incluya en la lista. Y también, la subo a YouTube para el que tenga televisor inteligente o Smart TV, que pueda verla en la televisión. También la podéis ver en el móvil, en fin. Multiplataforma, multimedial, multidimensional, como tiene que ser todo, según dicen los. Bien, 21 usuarios conectados, se han conectado 8 más en esta perorata de comienzo. Si os parece, voy a la primera duda. Plantea Carmen Solís, que no sé si estará, si está, aprovecho para saludarla y para felicitarme por el estilo y la inteligencia de las preguntas que plantea. Planteaba el viernes pasado una sobre la cuestión de los sustantivos, el número de los sustantivos en aposición, que no siempre es variable. En algunos casos, no en todos, se detecta en español que el sustantivo que ocupa la segunda posición en los compuestos sintagmáticos o en las estructuras de dos sustantivos apuestos, en aposición, no son sustantivos guapos, son sustantivos apuestos, en aposición, el segundo no tiene moción de número, es decir, no tiene una S de plural. Ejemplos que le planteaban dudas a Carmen eran casa, cuartel, casas, cuartel, sería el plural, y buque, escuela, plural, buques, escuela. La prueba que plantea Gómez Chorrego consiste, y es lo que no entendía Carmen, en transformar el compuesto sintagmático en una oración copulativa en la que un sustantivo, el que ocupa la primera posición, es sujeto y el otro sustantivo, el que ocupa la segunda posición y no presenta moción de número, es atributo. Si esta oración no tiene sentido, entonces el segundo no tiene moción. Y yo le decía que, claro, que la prueba está hecha para casos prototípicos. En todas las reglas lingüísticas hay una serie de elementos aceptados por la regla, digamos, ¿no? En esa serie de elementos hay unos elementos que son centrales. Estos elementos son centrales, los llamamos prototípicos. Pues si nosotros, igual que en semántica, si hablamos de pájaro, pues el prototipo de pájaro, por ejemplo, para los europeos occidentales puede ser el gorrión, también llamado en asturleonés pardal. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos gorrión como insulto, utilizamos el nombre, eres un pardal, el nombre leonés. Es el prototipo. Cuando pensamos en un pájaro, no pensamos ni en el pingüino ni en el avestruz, que son aves, pero no son pájaros prototípicos. Podemos pensar también en el canario. Este prototipo no es el mismo en Argentina. A lo mejor el prototipo en Argentina es la cotorra argentina. Ahora que Madrid se está llenando de cotorras argentinas, porque hay una invasión, me refiero al pájaro, a lo mejor dentro de 2 o 3 generaciones, si desaparecen los gorriones, pues cambia el prototipo, ¿entendéis? Eso sería el prototipo. Entonces, como casos prototípicos, yo le proponía pruebas piloto o células madre. Si decimos, esas células son madres, evidentemente las células no son madres. O esas pruebas son pilotos, evidentemente no son pilotos. Pero sin embargo, la duda a Carmen se le planteaba. Ahora voy con la pregunta de Núñez, 57. Esa duda se la planteaba casa-cuartel. Si decimos, esas casas son cuarteles. Las casas-cuartel es donde vive la Guardia Civil, que es un cuerpo militarizado, y un cuartel es un lugar donde viven cuerpos militarizados. Un buque-escuela, esos buques son escuelas, son unos buques donde los marineros están aprendiendo el oficio de marinero. Por lo tanto, buques escuelas y casas cuarteles no son prototípicos. De hecho, la nueva gramática de la lengua española, en el volumen 1, en la página 741, en el parágrafo 11.2g, dice al respecto: los compuestos sintagmáticos, que explican el parágrafo 11.1b, pluralizan uno solo de sus componentes, casa-cuartel, casas-cuarteles, componente físico-químico, componentes físico-químicos. Aunque se ha observado, sigue diciendo que esta forma alterna con la posibilidad de pluralizar los miembros del compuesto. Es decir, al no ser prototípicos, se ha detectado que no siguen de manera sistemática la regla. ¿Qué quiere decir con esto la nueva gramática de la lengua española? Que en el uso se registran las dos posibilidades y que, por lo tanto, ambas son correctas. Aunque es más frecuente y la Academia recomienda no pluralizar la segunda parte. ¿Qué ocurre con Gómez Torrego? Que Gómez Torrego lo que hace es un resumen y lo mete todo debajo de la misma regla, ¿vale? El examen es sobre Gómez Torrego, no sobre la Academia, ¿vale? Aunque si me preguntáis una duda, yo recurro a la Academia. ¿Vale? ¿Os parece que pasemos a las pruebas de evaluación continua? Esta era la única duda que he rescatado, porque las demás tienen que ver con las pruebas de evaluación continua. He empezado, como os dije, a corregir esta semana las pruebas de evaluación continua de comunicación oral. Voy con la duda de nuevo. Del grado en lengua y literatura españolas tengo 84... con una extensión entre 4 y 6 páginas que me lleva aproximadamente un cuarto de hora, entonces 84 entre 4, 41 horas. He corregido 4, una hora, me quedan por delante 40 horas. Este fin de semana no voy a hacer otra cosa que corregir las pruebas. El lunes seguiré, el martes seguiré, lo que pasa es que el lunes tengo que atender a mis compañeras de departamento, que son sexogenarias todas, y requieren mucha atención, entonces iré poquito a poquito, antes del puente os daré las notas. Eso sí, quiero daros las notas a todos a la vez. Entonces, de momento he corregido las primeras 4 con A. Dice Núñez una pregunta. La construcción es por esto que no se hizo, está señalada por el texto que manejamos como incorrecto. Sin embargo, he oído que la nueva gramática admite la construcción. En efecto, si vas al foro de las tutorías, en el foro de las tutorías te digo en qué página de la gramática se admite la construcción. Es por eso que es una construcción normal en América, lo normal en España es por eso por lo que. Es por eso por lo que, o es por eso que es frecuente en América, por lo tanto es más frecuente. Ocurre lo mismo que con casas cuartel y casas cuarteles. Lo que ocurre en este caso es que lo frecuente es casas cuartel. Lo frecuente es por eso que. Lo menos frecuente es por eso por lo que. O casas cuarteles. Nosotros da la casualidad que en el español de Europa utilizamos la menos frecuente. Igual que decimos S y Z, que es lo menos frecuente. Igual que pronunciamos la J hiriendo el velo del paladar. O sea, nosotros, aunque seamos de la pata del Cid, somos menos. Y eso hace que nuestros usos sean menos frecuentes. Entonces, la academia, si ahora no me acuerdo, yo no me sé la nueva gramática ni el diccionario de la ortografía, si vas al foro, tienes esa explicación. Vamos entonces con la prueba de evaluación continua de lengua. No lo podéis ver, lo leo yo. Elija la opción correcta. Las lenguas romances derivan del latín culto. Eso es incorrecto. Las lenguas romances derivan del latín vulgar. El prerromance surgió al desmembrarse el Imperio Romano en el siglo V. Eso es falso. El prerromance surge entre los siglos 9 y 10, 8 y 9, después de la invasión. O sea, después del desmembramiento del Imperio Romano, después de la caída de Troya, después de las pinturas de Altamira, o sea, después de todas esas cosas, pero no al desmembrarse el Imperio Romano. La aparición del romance primitivo data del siglo IX. Esa es la correcta. ¿Vale? ¿El latín dejó de usarse en época visigoda? No. San Isidro de Sevilla, San Leandro de Zaragoza escribían en latín. Vivían en época de los visigodos, usaban el latín. ¿Vale? Entonces, la correcta es la C. ¿Las otras pueden ser correctas? No. La correcta es la que ocupa la posición 3, no la. ¿Vale? Elija la opción correcta. ¿El ibérico y el vasco son lenguas posteriores a la romanización? No, porque son lenguas prerromanas. Otra cosa es que el vasco se hable actualmente y el vasco que se habla actualmente es posterior a la romanización. Pero como lengua es anterior. ¿El judeoespañol es una lengua derivada del latín? No, el judeoespañol es un dialecto del español. Por tanto, es una variedad derivada del español. Después de la expulsión de los judíos, tiene una evolución particular, pero hasta ese momento es una variedad del castellano. ¿El extremeño y el murciano pertenecen al grupo de los llamados dialectos históricos? No, según el libro, el extremeño y el murciano son dialectos de Transilvania. ¿El gallego es un dialecto del latín? Esta es la que es correcta. El gallego, igual que el castellano, igual que el asturleonés, igual que el catalán, son dialectos históricos del latín. Nacen como una evolución del latín. Por cierto, el sábado fui a comprarme este libro, La maravillosa historia del español, y el lunes a las 10 de la mañana estaba muy triste porque ya me lo había acabado. Es mucho mejor que leer las PECs. Más entretenido. Ojalá me leyera las PECs a esta velocidad. Viene muy bien, me preguntaba una compañera, creo que era compañera o compañero, que le recomendase algo para estudiar el tema 1, porque no era capaz de digerir las aparentes contradicciones que son. Yo soy un aparente calvo, soy calvo, pues una aparente contradicción es una contradicción. Y yo le dije, te recomendaría este libro por el autor, pero no me lo he leído todavía, ya me lo he leído y os lo recomiendo, se lee muy bien. Y salen pues Mercedes Sousa y la historia del dólar, y bien, podéis utilizarlo. Seguimos con la prueba de evaluación continua. De todas maneras, el examen es sobre el libro, no sobre esto. Así es la Universidad Española, una de las mejores de la península ibérica. Bueno, 3. El concepto de competencia comunicativa y el de arte de persuadir son, en realidad, equivalentes en sus contenidos, ¿verdadero o falso? Falso, porque el concepto de arte de persuadir, proveniente de la antigüedad clásica, se refiere solo a presentar los argumentos necesarios para debatir y convencer a otros, mientras que la competencia comunicativa incluye eso y más cosas. Hoy le contestaba a una compañera que decía una duda, pero entonces, falso. No es lo mismo el todo que las partes. Yo no soy mi mano, pero mi mano es yo. que si os preguntan, ¿la mano de José Ramón es José Ramón, verdadero o falso? Falso. Porque si me cortáis la mano, José Ramón soy yo y la mano dejaría de ser yo. Pues de la misma manera la ortoepía, ahora vamos con ello, plantea una cuestión. La palabra discurso, en un sentido amplio, puede hacer referencia a cualquier manifestación de la lengua, ya sea hablada o escrita. Cierto, hay discurso hablado, discurso oral, discurso escrito. Otra cosa es que las catilinarias fueran un discurso, eso es un género oral. Pero el discurso, en lingüística, puede hacer referencia a lo escrito o a lo hablado. Por lo tanto, esto es verdadero. En la comunicación académica, el grado de formalidad y corrección normativa esperables puede variar según el tipo de público y según el uso estratégico de la lengua decidido por el hablante. Cierto. Verdadero. Decía una compañera, y me preguntaba una compañera, Brit dice que en la comunicación académica la corrección normativa ha de ser siempre máxima. Y unas páginas más allá dice que en la comunicación académica el grado de formalidad y la corrección normativa puede variar según el uso estratégico de la lengua decidido por el hablante. Es decir, el nivel de corrección es máximo a menos que la estrategia comunicativa, ¿no? Nosotros en una autovía podemos ir a 120, a menos que la velocidad esté limitada a 100. Porque entonces te pone un radar, tres puntos, 300 euros. No, pero si en las autovías se puede ir a 120, no, pero es que se puede ir a 120 a menos que la velocidad esté limitada a menos, a 100 o a 70. Vale, entonces, es que Brit se contradice, ¿no? Es que por eso hay que leérselo todo. Hay que leérselo todo y ver que algo es así a menos que, y la pregunta hace referencia según el uso estratégico de la lengua. D. Las anécdotas y ejemplos deben evitarse en situaciones de comunicación oral planificada. Falso. Brit menciona los ejemplos y anécdotas como algo que se puede pensar de antemano para ilustrar el discurso. Muchas veces la improvisación es mentira. Es un discurso oral planificado que aparenta improvisación. Eso se llama interpretación. ¿Vale? Entonces, las anécdotas y ejemplos, falso. Confundir contrición, está contrito, y constricción, está constreñido. Es un ejemplo de vicio léxico debido a la paronimia. Verdadero. Gris menciona el ejemplo en la página 69.
Sí. Pero en Araúz yo no lo entendía así, y como no había terminado de leerlo, de abrir.
Ya.
Sí. Pero no, esa figura del vicio léxico no existe.
Vale. Debido a la paronimia, no,
paronimia,
bueno.
Paronimia sí, pero vicio léxico yo no lo he encontrado como.
Como
tal, como una figura.
Sí. Yo me digo. Lo pone el compañero que ha hecho la pregunta entre comillas. No es muy técnico, ¿no? Aquí hay que fijarse en paronimia. Y contrición y constricción, si es un ejemplo de paronimia. Cuidado a ese tipo de. Una compañera se ha liado al no encontrar vicio léxico como tal. Sí, no, estoy hablando para ellos que no te ven. Nosotros ya sabemos que eres tú, pero yo lo repito porque ellos no te oyen. Y bien, en la formulación de las preguntas, igual que yo la semana pasada me confundí con es incorrecto y el vasco y no sé qué, y la doble negación que hace, en el examen pues tenéis tiempo, dura 2 horas, leedlo varias veces, y en el examen no tenéis la posibilidad de buscarlo en la bibliografía, pero digamos en vuestro recuerdo, muchas veces se le llamará a la cosa pues no por el nombre que esperáis, sino por otro nombre. Pero, bien, bueno, sería. Sí, es un caso. Hubiera sido más claro decir confundir contrición por conscripción es un ejemplo de paronimia. Pero bueno, se habla de vicio léxico. Bien. La ortología se ocupa de corregir los defectos de la dicción. La ortología tiene dos partes, la ortoepía y la ortofonía. La ortofonía es la que corrige la pronunciación y la dicción es la correcta pronunciación. Un vicio de dicción es una pronunciación incorrecta. La ortología es la organización del discurso oral, la ortoepía y la corrección de la pronunciación. Esas dos cosas. Esto es lo de la parte, no es el todo. Es la ortofonía la que se ocupa. Es la ortofonía, que es una parte de la ortología, la que se ocupa. Podríamos, aquí también la formulación, la gramática se ocupa de los sonidos del lenguaje. Sí, pero es la fonética, que es una parte de la gramática. Entonces, se trata de medir la precisión, ¿vale? También lo explica Breathe en la página 84. Esa es la que... La otra empezaba con la evolución del español.
Me he olvidado.
Este ejercicio era para los del grado de lengua y literatura españolas. No, es para el grado de estudios ingleses. La maravillosa historia del español. Muy bien, gracias. Carmen Solís, hemos comentado tu duda al principio. Inglés. Es la P de inglés. Gracias, Carmen. La otra empezaba con la evolución del español, ¿no? Esa es la que he hecho yo. Sí, estamos con los de inglés. La del, si queréis ver la corrección de la del español, está en la de la semana pasada. En cuanto a la corrección, el discurso oral tiene a la lengua escrita como modelo ideal. Falso. Es falso que escribamos como hablamos y, por lo tanto, es falso que hablemos de acuerdo con el modelo. El estándar del discurso escrito no es una simple transposición del escrito. El estándar del discurso oral no es una simple transposición del escrito y la corrección desempeña un papel diferente. Por eso, sí, una compañera lo hace una pregunta. La ortología es falso. Es falso porque es la ortofonía, no la ortología. El problema es que la ortofonía es una parte de la ortología, pero es falso. Esta también es falso. ¿Por qué? Porque hay distintos modelos. Uno no es modelo del otro. No hablamos como escribimos, no escribimos como hablamos, ¿no? Escribimos como escribimos y hablamos, pues los de Buenos Aires hablan de una manera, los de Burgos de otra, los de Madrid del barrio Salamanca de una, los de Madrid de Villa Perdebajo hablamos de otra. Verdadero, y todos escribimos igual. Verdadero o falso, la 10. La educación escolar ha hecho que, tradicionalmente, la lengua escrita haya tenido mayor consideración social que la lengua oral. ¿Sí? Esto es verdadero, efectivamente. Una de las características de la lengua escrita es que goza de un mayor prestigio social como consecuencia de la educación. En una de estas frases hay un uso léxico que debe evitarse. Señálelo. El presidente ha dimitido después de conocerse su implicación en el escándalo. Con la bajada de los carburantes, mucha gente considera el uso del coche más accesible. Los problemas de abastecimiento se han agravado tras el terremoto. La organización no previó la gran afluencia de público. Si tiene que ver con el precio, pues no será accesible, sino asequible. Por lo tanto, el error en el uso léxico es la paramilla accesible por asequible. Han contratado a una nueva perita industrial, ¿correcto o incorrecto? Correcto, porque es una pera pequeñita que ha hecho la carrera de ingeniera técnica. ¿Eh? Una perita industrial. Es una profesión y en general las profesiones admiten la moción de género. Por ejemplo, perito, ¿eh? Aunque da lugar a la homofonía con el diminutivo de pera. La alcaldesa anterior de Madrid tenía problemas con las peras y las manzanas. La cantante de moda en Colombia es un ídolo juvenil. Correcto, ¿eh? Correcto. ¿Por qué? Porque ídolo es, no varía, es epiceno, ¿no? Masculino y femenino, por lo tanto, aunque cantante es femenina, ¿eh? Estamos pensando en Shakira, ¿no? El jeque regaló al embajador 34 caballos de raza árabe. Correcto, 34 se puede escribir junto o separado. Una compañera me hacía un email muy bien documentado, la verdad es que muy bien escrito, pero al final ya perdía los nervios y
exclamaba entre interrogaciones. ¿Es que acaso se puede escribir 34 juntos? Pues sí, se puede escribir, y lo explica Gómez Torrego en la parte en la que habla de los numerales, que es exactamente en la página 47. Gómez Torrego, página 47, recogiendo la doctrina de la academia. Yo a la compañera me escribió un correo y además ponía una nota: puedes utilizar este correo para tu clase si quieres. Y dije, no, la clase ya la tengo preparada, te voy a contestar, pero voy a ir punto por punto, no solo en lo que dices tú, sino en todo, así que te invito a que la hagas. El exmarido debía pasarle una pensión de 2.000 euros mensuales en concepto de manutención. Incorrecto. Porque los numerales se pueden escribir juntos, pero no los miles, excepto cuando hablamos de los 2000. Me gusta subir 2000, ¿no? Montañas que miden 2000 y pico metros, pero no es el caso. Ese caso es una cantidad. 16. Hemos comprado dos jerseys para tu sobrina. Correcto. Singular jersey con acabado en Y, antes llamada Y. Plural acabado en I, antes conocida como I latina. En el Caribe hay muchas variedades de peces espadas y peces martillos. Incorrecto, ¿eh? Incorrecto. Perdón porque he dicho martillos, debería haber dicho martillos. Porque se trata... esos peces son martillos, esos peces son espadas. No, los peces no son espadas, los peces no son martillos. Si aplicamos la prueba que nos dice Gómez Torrego, aquí vemos claramente que son peces martillo y peces espada. El director debe de dar todas las explicaciones que se le pidan. Es su obligación. Incorrecto. Debe dar. ¿Por qué? Porque es su obligación. En el examen, fijaos, cuando hay una posición aclaratoria, suele ser una pista. Es incorrecto porque es obligación, deber.
Y si no lo fuera, sí se puede. A ver, es que yo como confundo con el inglés, sí. El have to, entonces no se dice con el de.
La obligación es solamente sin el de. Lo que se puede decir de las dos maneras es la aproximación. Vale. Deben ser las 8. No, deben ser las 9. Se puede decir también deben de ser las 9. Esos están admitidos los dos. Pero debéis estudiar Gómez Torrego, solamente no se puede decir debéis de estudiar Gómez Torrego. Entonces también te confundes por eso, porque para la aproximación las dos son posibles, antes no, pero ya está admitido, es más frecuente deber de, deben de ser las 8, es más frecuente para evitarla, pero en el caso de la obligación no está admitido. La norma es clara en eso. ¿Prefieres el azúcar blanquillo o la morena? Aquí ha dicho normal, ¿no?
Aunque suena mal.
Suena mal, pero es correcto, es correcto. ¿El azúcar blanquilla o la morena? Este debería ser, si es masculino, pues las dos cosas masculinas. Pero podría haber sido, ¿prefieres el azúcar blanco o la morena? Lo normal es que un hablante, si lo usa masculino, lo haga siempre masculino, y si lo hace, quiero decir, no es muy coherente ese texto, pero gramaticalmente azúcar tiene los dos géneros, azúcar blanco, azúcar blanca. Lo normal es decir la azúcar blanca, el azúcar blanco. Lo raro que tiene este ejemplo es que por eso a un compañero comentaba que le sonaba mal, pero es correcto, ¿vale? Habría unos cuantos miles de espectadores en el concierto. Correcto, correcto. Aunque unos cuantos miles es una pluralidad de espectadores, como el verbo es impersonal, no es el sujeto y por lo tanto el verbo va en singular. No habrían espectadores, no habrían, ¿no? Correcto. La mayoría correcto. ¿Esta es la solución a la prueba de evaluación continua? Sí. Peces, espada. Eso es. Sería el mismo caso de células madre.
Oh, tajas cuartel, peces espada, peces martillo. ¿Vale?
¿Alguna duda más? Bueno, pues habréis recibido las calificaciones, que se corrige automáticamente, y esa nota se sumará a vuestra calificación final siempre que alcancéis el 5 en el examen. Es decir, si no alcanzáis el 5, no se sumará. ¿Vale? Y se sumará, pues, como un punto en total. O sea, si habéis sacado un 8, se os sumará 0,8. Si habéis sacado un 10, tendréis un punto más. ¿Vale? Si habéis sacado un 1, un 0,1. Así que yo os animo siempre a hacerlas, aunque no tengáis mucha idea, y enviarlas. Tenéis que llegar a un 5, sí. Si queréis, si llegáis a un 5, es un aprobado, y tenéis las dos pruebas de evaluación continua con 10 cada una, entonces pasáis a un 7 y pasáis de tener aprobado a tener notable. Si sacáis en el examen un 10 y tenéis un 2, pues os quedáis en un 10. Si sacáis en el examen un 9,2 y tenéis un 1,5, pues, o sea, no se puede ir más allá de 10. No, pero bueno, conviene, porque luego la gente se pone nerviosa y protesta. Y dice, yo debería tener un 11. No,
no es eso. Vale, si no has hecho esta primera prueba, pues haces la siguiente.
Sí, si no, las pruebas no son obligatorias, se puede hacer la siguiente sin haber hecho esta. En ningún caso resta y siempre se puede sacar la máxima nota. Es decir, tú puedes sacar un 9 y haber hecho solo una prueba y tener un punto más, y entonces llegas al 10. No es obligatorio y, por lo tanto, no es necesario ni para aprobar ni para sacar la máxima nota. Se puede sacar matrícula de honor sin entregar las pruebas. Lo interesante de las pruebas es el ejercicio. La compañera que me escribía, que al final se ponía nerviosa y preguntaba, ¿pero es que acaso se puede decir? Se trata de ejercitar, se trata de hacer ejercicio. Uno duda, uno lo pasa mal, uno no lo tiene claro, uno no lo encuentra. Claro, es ejercicio. Uno lo pasa mal, uno lo pasa mal. ¿No? Si uno va al gimnasio, aparte de ligar y dormir mejor y que la cena le siente a uno mejor, pues uno en el momento lo pasa mal, se siente ridículo, no quiere mirar al espejo. O sea, es ejercicio. ¿Vale? Vamos con el tema 3. Nos quedan 4 clases. Y mi idea es acabar el tema 3, el tema 4 y el tema 5 antes de Navidad. Ya, o sea que tenemos que acabar el tema 3 hoy. El tema 3, por suerte, es un tema científico y no son cosas heredadas de supersticiones como el tema 2. Entonces, como me lo creo, lo explicaré mucho mejor y mucho más rápido. Es la fonética y la fonología, los conceptos de fonema, sonido y grafía. ¿Dónde puedo encontrar mis calificaciones? Gracias. Pues en calificaciones. V de la Tor 5. En calificaciones, creo. Yo es que como cuando entro a la página, no entro como alumno, azúcar blanquilla tiene género femenino, claro, y azúcar blanco género masculino. Eso es. Azúcar mono. Gracias. Correcto. 12 que era. Esa es la que he hecho yo. Ahora te empezaba la cuestión de esto. Las calificaciones las puedes encontrar en calificaciones. Fonema, sonido, grafía, clasificación, artículo de la teoría de los sonidos del español, la sílaba, la entonación y el acento. El signo lingüístico tiene dos caras, el significante y el significado. Esto lo dijo un señor en Ginebra que luego murió joven del pobre, del que iréis a hablar mucho. Ferdinand de Saussure. Y los alumnos publicaron sus apuntes como que era una cosa genial, y por genial ha pasado en los últimos 100 años, y dijo lo del significante y el significado. La genialidad de Saussure es que dijo que la lengua es oral. La lengua, lo que es lengua es esto. Hasta entonces se había estudiado siempre la escritura, porque se había estudiado desde el punto de vista histórico. Luego la invención del fonógrafo, de los espectrógrafos y de otras maneras de grabar el sonido y tal, le han venido a dar la razón a Saussure. Para poner de relevancia que lo importante era el oral, dijo lo del significante y el significado. El significante es el primer plano de la lengua. O sea, no hay lenguas que no tengan significante y significado. Y no hay lenguas que no tengan componente oral. No hay lenguas solo escritas. El significante puede estudiarse en el plano de la lengua y en el plano del habla. Eso también lo distinguió Saussure. La lengua y el habla. La lengua es abstracta y el habla es física, es natural. El habla se puede medir, se puede grabar, se puede representar mediante la escritura, mientras que la lengua no. La lengua, como entidad abstracta, es la misma diferencia que entre la bondad y los buenos. No todos tenemos amigos que son buenos y enemigos que son malos. Los amigos buenos los podemos contar y son buenos. La bondad es aquello que reside en los buenos, pero la bondad no la vemos. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo. La lengua es abstracta y la lengua no se puede medir. Se puede estudiar, como lo abstracto se puede estudiar, pero no se puede medir de la misma manera que se mide el habla. El habla, los sonidos, lo que se puede grabar. La fonología se encarga de estudiar el primer plano, el plano hablado, oral, en lo abstracto. Y la fonética estudia lo que percibimos por el oído, lo que podemos grabar. Yo puedo grabar sonidos no articulados, un ladrido de perro es un sonido no articulado, o un grito, un estertor es un sonido no articulado, o puedo grabar sonidos articulados. Y esos sonidos articulados luego los puedo ascribir a una lengua. Puedo decir, esa grabación es de alguien que habla inglés con acento de la India. O habla, eso es alguien que habla español con acento de la costa del Ecuador. Español es una lengua, inglés es otra lengua. Los sonidos, lo que se registra, son sonidos. Como son articulados, corresponden a una lengua, a una u otra lengua, a una u otra variedad de la lengua. ¿Qué estudia la fonología? La fonología estudia aquellos elementos que en cada lengua son distintivos, es decir, permiten oponer significados, permiten distinguir significados. Esas entidades abstractas son los fonemas. En realidad, los fonemas son agrupaciones de rasgos distintivos. ¿Por qué? Porque para permitir la distinción de significados tienen que oponerse entre ellos y forman un sistema que se llama sistema fonológico. Nosotros si decimos pata, esto es pata. Pero si decimos bata, es lo que nos ponemos cuando estamos en casa con la navegación puesta. Si en lugar de pata decimos para, entonces puede ser el imperativo del verbo parar, puede ser la preposición. Cambiamos un sonido y ese cambio de sonido produce un cambio de significado. Por lo tanto, P, B, T, R son fonemas del español. A lo mejor en otras lenguas, seguro, en otras lenguas hay otros fonemas. La F. Bueno, pero percibes la diferencia. La F. Una compañera no puede pronunciar la F, pero tú, de manera abstracta, puesto que la percibes, sí que... El otro día leía en el libro este, La maravillosa historia del español, en Matías Prats, el padre, era de Córdoba y no pronunciaba la Z. Y sin embargo se convirtió en el locutor de radio y de televisión más famoso. Lo que hacía era pronunciar F en lugar de Z, porque son acústicamente muy parecidos. Yo te recomiendo que si puedes pronunciar la Z, pronuncies la Z. Nadie va a notar la diferencia.
No, yo puedo pronunciar, pero para escuchar no puedo
decir. Porque acústicamente son muy equivalentes. Bueno, una compañera no puede pronunciar, lo que pronunciamos son sonidos, porque lo que una persona pronuncia, otra persona lo puede percibir. Entonces, tú puedes ser consciente de que una palabra se escribe con F y al mismo tiempo ser incapaz de pronunciarla. Tú eres consciente de que una palabra se escribe con F porque conoces ese fonema. Aunque luego no eres capaz de reproducir el sonido a menos que estés atenta a la reproducción. Bien, esa es lo que estudia la fonética. La fonética estudia el valor acústico de los sonidos. F y Z son acústicamente muy similares, o cómo se pronuncian, en qué posición hay que poner los sonidos. Los sonidos. Ocurre que los fonemas, los sonidos, podemos cambiar los sonidos y que no cambie el significado. Por ejemplo, el fonema P, lo representamos entre barras, oblicuas, se puede en español se puede pronunciar de dos maneras, juntando totalmente los labios, como por ejemplo en ámbar, ámbar, cuando va precedido de una nasal, ámbar, o sin juntar los labios, como en los imperfectos, paraba, paraba. En otras lenguas no, en italiano no, en italiano no se puede pronunciar así, porque así se pronuncia la V. Eso son sonidos, esos son alófonos, que tienen en español una distribución dependiendo de los sonidos del contorno. En posición inicial absoluta pronunciamos el oclusivo. Bartolo tenía una flauta, la flauta de Bartolo. Bartolo tenía una flauta, la flauta de Bartolo. De Bartolo, ya no, no es necesario, no juntamos los labios, ¿vale? Bien, esos son sonidos, eso es lo que pronunciamos. Esos sonidos corresponden al mismo fonema, en ese caso los llamamos alófonos, son los alófonos de B. Lo mismo ocurre con D. D en posición intervocálica, no llegamos a juntar la lengua con los dientes. No es lo mismo decir, cuando decimos dado, dado, no es la B primera, no la pronunciamos igual que la segunda. Dado, tenéis que hacer la prueba, dado. Una es oclusiva y otra es fricativa aproximante, pero no llega a tener fricción, no llega a ver shh, como la S o como la Z, que son fricativas, ¿no? Esos son alófonos. Bueno, eso hace que en determinadas posiciones, en la posición intervocálica, la D puede llegar a desaparecer totalmente. Dao. Me has dado un beso. Dao. Donde, si, por eso no es fricativa. Es tan ligera la aproximación, el movimiento de la lengua es casi imperceptible y de hecho, pues en algunas variedades no se hace. Existe lo que se llama, ahí tendríamos que hablar de un alófono cero. ¿Vale? Pero fijaos que las variaciones de sonido no nos impiden, no hay cambios de significado. Me has dado un beso significa lo mismo que me has dado un beso, que es lo mismo que me has dado un beso, que es lo mismo que me has besado. O sea, da lo mismo que pronunciemos, ahí no hay, no es como pata, pata, para, pera, donde si cambiamos un fonema estamos diciendo palabras diferentes. ¿Vale? Bien, fonema, sonido, alófono, y además hay que añadir la grafía, las grafías son las letras. Hay veces que una letra corresponde a un fonema, la D, pues lo representamos con D. Pero la B, el fonema B, lo podemos representar con B, con V o con doble V en los nombres de origen germánico tipo Wenceslao, Bamba. Solo en Cantabria la gente se llama Wenceslao, pero aparte de eso, tenemos tres grafías para un fonema. ¿Vale? En otros casos tenemos dos grafías para un único fonema. Che, Elle. Un único fonema, un dígrafo, dos letras. Antes era una letra, hasta 2010, ahora ya no es una única letra. Eso afecta al diccionario, al orden alfabético. ¿Vale? Rasgos distintivos. Los fonemas se oponen a unos a otros en virtud de rasgos que los distinguen. Luego hay otros rasgos que sirven para oponer sonidos, que como no son fonemas, son rasgos no distintivos. Entonces, los rasgos distintivos son, en español, los que tienen que ver con el modo de articulación, el punto de articulación, la vibración de las cuerdas vocales o la acción de la úvula o campanula. Para ver si una unidad fónica es o no un fonema, es una unidad funcional, entonces tenemos que cambiar un fonema por otro y ver si cambia el significado. Ya más o menos hemos hecho un poco la práctica. La diferencia entre fonética articulatoria y fonética acústica, nosotros aquí vamos a ver fonética articulatoria. La fonética articulatoria es la que te enseña a articular sonidos, a pronunciar los sonidos de una lengua. Los sonidos de una lengua son articulados frente a los sonidos no lingüísticos que no son articulados. Aunque también puede haber comunicación con sonidos no articulados. También puede haber comunicación mediante la danza. Las abejas se comunican mediante la danza. Los pájaros se comunican mediante sonidos no articulados. O sea, una cosa es el lenguaje y otra cosa es la comunicación. Pero no vamos a hablar de las danzas de las abejas ni nada. La fonética acústica, sin embargo, estudia la percepción que tenemos de los sonidos. Por eso podemos decir que, desde el punto de vista articulatorio, la F, la Z, la S, la R, la L tienen algo que ver, todas son continuas. Podemos decir son continuas, no podemos decir P, solo podemos decir una, no podemos hacer una P infinita. Bueno, la S tampoco la podemos hacer infinita porque nos empezaríamos a poner morados y tendríamos. Bien, acústicamente unas están más próximas que las otras, ¿eh? Las interruptas más próximas. Eso lo estudia la fonética acústica. Se nota que esto me lo sé más, que esto es más ciencia, que esto me lo creo. Es que lo de me se ha caído. Bueno, producción del sonido articulado. Los órganos de la fonación. Vamos ya directamente a la fonética articulatoria. Los órganos de la fonación, que es algo que suena muy mal, se agrupan en tres. Los infraglóticos, los glóticos y los supraglóticos. El centro de la fonación está aquí, en la glotis. Las chicas la tenéis menos pronunciada que los chicos. Pero es el órgano, el infraglótico o aparato respiratorio funciona como un fuelle y es donde se coge aire y mediante el diafragma se expulsa. Ese aire produce una resonancia que puede hacer vibrar las cuerdas vocales o no, eso ya es la glotis, las cuerdas vocales están en la glotis y el resto, lo supraglótico, funciona pues como una caja de resonancia. Yo siempre decía, es como la caja del violín, es como la caja, hasta que un amigo mío que es violinista me dijo que no es así, pero tampoco me supo explicar cómo es. Así que voy a seguir diciendo que es como la caja de la guitarra, que me parece muy bonito y es como un homenaje a los grandes folcloristas. Esto es la glotis, que es la parte esta dura. Esto es el corte, ¿no? Esto sería la nuez, ¿no? Y aquí la glotis es el espacio que está entre dos membranas que llamamos cuerdas vocales, pero que no son cuerdas vocales. Son membranas, es algo así como esto. Bueno, hay que hacer que vibre, ¿no? Y sería hacer una pedorreta. Cuando esas cuerdas se juntan, impiden la salida del aire, el aire presiona y entonces vibran. Y ahí tenemos las sonoras. Si pronunciáis consonantes sonoras o vocales, las vocales son todas sonoras, todas las vocales son sonantes, mientras que entonces notaréis una vibración. Mientras que sentís. Esa aquí no vibra nada. Pero hay que tocarse, que no es religión esto. Es fonética. Esto es como el día de la marmota, baja con el lenguaje humano. Ah, es que habéis estado en el lenguaje humano, pues ya lo siento. Bueno, y estas son las supraglóticas, que bueno, como cada uno tiene lo suyo, pues lo mejor para memorizarlo es de atrás adelante, de posterior, tenéis la úvula o campanilla, cuya acción es importante porque si se pega a la parte posterior de la faringe de la boca, impide la resonancia nasal. Mientras que si deja salir el aire por la nariz, tendremos consonantes nasales. Que además son sonoras. Pero si decimos, no sale nada por aquí. El español no tiene consonantes nasales, pero en francés que hay vocales nasales, pues hay una diferencia entre a y a. A, 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 a. Se puede percibir una pequeña salida del aire, eso es por acción de la úvula. Luego está el paladar, donde está el velo del paladar, el cielo del paladar y los alveolos. Luego están los dientes, para el que los tenga. Luego están los labios, que esos los solemos tener todos, y pues, la cavidad nasal. Hay que distinguir los órganos de arriba, de esa raya, son los fijos. Nosotros cuando abrimos la boca, lo que movemos es la mandíbula. La mandíbula nos va a dar la apertura, que nos sirve para distinguir las vocales abiertas, a, de las cerradas, i, u, a, i, a, i, a, i. Esto de arriba no se mueve, ¿vale? Esto sí. Para el que lo pueda mover, a mí se me rompieron una de los dos cóndilos, estuve 6 meses sin poder mover. Es maravilloso pasar por un escaparate de una pastelería.
Y entonces hablas así, y te entiendes más o menos, pero todo es igual.
Luego, eso sí, yo antes no era tan guapo. La cirujana me dijo, ¿puedes traerme una foto de cómo eras antes? Y no le llevaron ni una foto, te lo voy a arreglar.
Ahora soy, si conocierais a mi hermano, entendería. Y luego el otro órgano móvil es la lengua. La lengua se puede acercar a los dientes o se puede ir para atrás. Entonces, en las consonantes velares, la lengua está hacia atrás. G, G, K. En las dentales, T, T. En las alveolares, N, L. En las palatales, L, Y, Ch. Y también el labio inferior es movible. En las labiodentales, que solamente hay una, en español, sorda, fa, 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 fa. El órgano que se mueve es el labio inferior. El labio superior también se mueve en las bilabiales, me, te, te, para juntarse con el inferior. Pero el móvil es el inferior. Son los supraglóticos. ¿Alguna duda? ¿Sí?
Que sean las personas que
sí.
La pronunciación en Argentina o en Colombia o aquí, es decir,
que
produce el sonido.
Sí, se pronuncia el sonido. De hecho, la S, que es un único fonema en español, es totalmente diferente a la que pronuncia la compañera que la que pronuncio yo. La S, normalmente las hay coronales planas y se pone la lengua así, que es la suya. Es la de cantar flamenco, la de Rocío Jurado. Se acabó el amor, se... ¿No? Que puede llegar incluso a ser así. Es la que se usa para cantar boleros. Quizás, quizás. Que es la americana o andaluza. Mientras que los del norte tenemos la chichante, que suele ser así. Chi, chi, chi. Y juntamos, la lengua se junta con los alveolos. Sí, sí. Es casi como una che. Es mucho más aguda acústicamente. Aquí en Madrid hay de todo. En Madrid, rompeolas de las Españas, hay de todo. Pero es verdad que al ir a América, a los europeos, nos distinguen por la S. Siempre pensamos, es por la Z. No, bueno, lo de la Z ya les parece como... ¡Bah! ¡Qué gente, por favor! Si no, no dicen nunca gracias. Y cuando lo dicen así, gracias. Que parece que te van a morder. Bueno, es verdad, la S, además está descrito en la fonética, casi la mitad de la fonética es sobre tipos de S. Incluso en Colombia no es igual Barranquilla que Cali, no es igual Medellín que Bogotá. Bueno, ahora sí, una compañera acaba de pronunciar por primera vez en su vida la Z. Esta clase de fonética está siendo espectacular. Si lo piensas, igual que la compañera con la F, pero es cierto que los hábitos articulatorios, que es lo primero que adquirimos, de hecho la tesis de la profesora Nuria Polo es sobre la adquisición de las consonantes por los niños bilingües, que parece ser que los niños que aprenden euskera y castellano a la vez aprenden antes las consonantes sordas que los niños monolingües, pues es lo primero que adquirimos, antes que las preposiciones, antes que el género, y es lo primero que aprendemos, es lo que más difícilmente abandonamos, ¿no? Entonces, los hábitos articulatorios, digamos, están con nosotros toda la vida. Y luego también dependen de la configuración de nuestra boca. Por eso hacía yo referencia a, si te rompes la mandíbula, tienes que volver a hablar. Y bueno, y mis amigos, los que me conocían de antes, dicen que hablo como el actual presidente del Consejo de Ministros, que tiene una S muy peculiar. Vamos a estar con Francia. Vamos, la S Rajoy, que se llama, pues es una S peculiar. Eso posiblemente no tiene que ver con que sea gallego, sino con su configuración bucodental, por no llamarlo salud bucodental. Es que en algún momento le han puesto los dientes nuevos y... bien, modo y lugar de articulación. El modo de articulación, hay cuatro modos de articulación: oclusivas, fricativas, aplicadas y líquidas. Las líquidas, que son semiconsonantes en algunas lenguas, pueden ser vocales, por ejemplo, en checo, hay una ciudad que se llama Brno, ¿no? Son dos sílabas, la sílaba br y la sílaba no, porque la R ahí es vocal. En español no, pero se llaman líquidas. Oclusivas, aquellas en las que se produce una oclusión, se produce un cierre total de la salida del aire. Fricativas, aquellas en las que hay una fricción, es decir, son continuas, las otras son interruptas, y africadas son las que se pronuncian en dos momentos, un primer momento de oclusión seguido de una explosión, que en español es la che, che, y en Argentina también es la ye,
Esa, CH. Sí, el sonido sería CHE y la grafía CH. ¿Eh? Teníamos. Este sería el fonema, este sería el sonido y la grafía la representamos CHE, CHE. Pero también la Y, si decimos una yema de huevo, Y, yema de huevo, también, pero eso sería un alófono, ¿vale? Porque la Y la teníamos aquí, Y. Y, pero no es igual la Y aquí que la Y en Buenos Aires. Yo me llamo Yanira y soy del Tigre. ¿Y vos? El lugar de la articulación, el punto en el que se aproximan o entran en contacto el órgano móvil y el órgano fijo. Las hay bilabiales, los labios, labiodentales, lingüodentales, lingüointerdentales, la Z, esa que solo pronunciamos uno de cada 20 hablantes, las lingüoalveolares, los alveolos son esos montecitos que hay detrás de los dientes de arriba, ¿no? La L, la S, la N, la R, la E. R es vibrante múltiple y vibrante simple. Linguopalatales, la CHE, la L, la EI y la Y. Y linguovelares, la G, G. Es decir, la grafía J, la grafía G y la grafía X en las palabras de origen mexicano como Oaxaca, México, Texas, de donde era el presidente Bush, no es Texas. Es Texas, porque cuando llegaron los españoles dijeron, ¡ay, qué rojo es esto! Es del color de las Texas, Texas. Entonces, o Jiménez, Jiménez, por ejemplo, se puede escribir con J, con G, pero en cualquier caso siempre se pronuncia el sonido G. En algunos dialectos no es tan fuerte. José, jamón, la K y la G. Esto en cuanto al punto de articulación, el lugar, ¿no? La acción de las cuerdas vocales nos sirve para distinguir dos clases de sonidos. Aquellos que se emiten con una vibración de las cuerdas vocales y son los sonoros. Dos formas de explicar, dos excursionistas, esto les llamamos un poco. Pues nada, miremos todas las pestañas. Esto es como diría la marmota, pues viene fenomenal. Están divertidos. Sonoros, vibran las cuerdas vocales, todas las vocales son sonoras y hay consonantes que se oponen en virtud de la vibración. La P y la B. La B y la T. La K y la G. Petaca son sordas o vibran las cuerdas vocales. Bodega son sonoras, vibran las cuerdas vocales. Y la acción del velo del paladar que nos sirve para distinguir las nasales, que en español son tres, la bilabial M, la central N y la palatal Ñ, niño, que se representa mediante la grafía N con virgulilla, que la grafía es propia del español, sí. Pero el sonido no, el sonido existe en francés y en francés español se dice español. Existe en italiano, español, o sea, cuando la ñ se toma como signo de identidad de la lengua, se está hablando de la grafía, no del sonido que existe en portugués y en galleguiño y en portuguesiño también existe, ¿no? ¿Cómo no? Aunque sea MH, ¿qué más da? Esas son grafías, no confundirlas. Ya me sale catalán. Y luego la N tiene muchos alófonos. La N tiene un alófono labiodental cuando va seguida de una consonante labiodental. Si decís ánfora, ánfora, o puede ser también dental si decís andar antes, o puede ser velar si decís angosto. Todo eso se representa mediante la misma grafía, N, corresponde al mismo fonema, N, pero tiene distintos alófonos que no tenéis por qué estudiar, pero si hacéis transcripción fonética, pues tendréis que poner esto y transcripción fonológica es como en esta asignatura Bien, y luego están los sonidos oronasales, que son las vocales nasales, que el español no tiene vocales nasales como fonemas, aunque sí hay vocales nasales por posición. Si una vocal está entre dos consonantes nasales, por ejemplo, pensad en la palabra mañana, en mañana las aes son nasales. ¿Por qué? Porque la campanilla queda colgando y decimos mañana y sale continuamente el sonido. No cerramos. Como no es un rasgo distintivo en español, en virtud de eso no se distingue ninguna vocal, pero sí pronunciamos vocales nasales. Otra cosa es cuando intentamos hablar francés y entonces ya tenemos que estar atentos si la uvulilla va para arriba o para abajo y acabamos hablando francés como una vaca española, que se dice, ¿no? Hablar francés como un vals español, que es la peor manera de hablar francés. ¿Qué vamos a hacer? Se supone que es porque en los Pirineos hay muchas vacas, más que personas, no creo que sea por otro lado. Las vocales se distinguen por la posición de la mandíbula, que es el órgano móvil, en vocales altas o cerradas, porque la mandíbula está alta y la boca cerrada, vocales medias y vocales bajas o abiertas, porque la mandíbula está baja y entonces la vocal es abierta. La A, la E, la O, la I y la U, el triángulo. Hay que verlo así. I, E, A, O, U. Porque la lengua se va desplazando de la parte anterior de la boca en I a la parte posterior de la boca. Estoy hablando desde el punto de vista de cada uno. O sea, la U la pronunciáis detrás, hacia el cogote, y la I la pronunciáis hacia adelante. ¿Vale? Por eso se distinguen anteriores o palatales, centrales y posteriores o velares. Posteriores o velares son estas, anteriores son estas, aquí estaría la nariz, y central la A. Aquí tenéis, ¿no? La I, la U, la E, la A y la O. Fijaos, la O es velar, la U es velar, la I es palatal, la E es palatal y la A es central. Y luego, la A es abierta, esta es cerrada y esta es media. En los dibujitos esto no se ve tan bien, pero si hacéis la prueba vosotros, A, E, O, U. A, E, O, U. Vais cerrando, A, E, O, U. A, E, O, U. Y la lengua la vais echando hacia atrás. U. U. El triángulo de las vocales anterior, central, posterior, media, alta y baja. Los diptongos. En español hay todos estos diptongos. Y ella, yo, you, ei, ay, oi, ui, we, wa, wo, eu, au. O, que se producen por el encuentro de una vocal alta o cerrada con una vocal alta o cerrada, media o baja. En esos encuentros, la vocal cerrada es átona y se convierte en semiconsonante cuando el diptongo es creciente, o semivocal cuando el diptongo es decreciente. En español son más frecuentes los crecientes que los decrecientes. Ou, pues ou lo tenemos en ourense, que no es una palabra del español. Eu, en Europa, es una palabra culta, pero si pensáis, son muy poco frecuentes. Aurífero. En algunas hablas locales hay doble pronunciación y la fonética de 2012 reconoce que ambas son correctas. Palabras como viudo o viudo. Es que no hay que verla. Yo tampoco sé quién me está hablando, pero te he oído. Hay que oírla. Hay que oírla. Viuda. 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 Esa es la diferencia. Lo que pasa es que tan exagerado no lo vas a encontrar. Pues en Ávila, en Ávila dicen viuda. En América no, en América nadie va a decir. No, no, no. Incluso en América puede ocurrir lo que se llama sinédesis, ¿eh? Que lo dice, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui. Podemos pronunciar, o podemos encontrar a alguien que pronuncia real, la palabra real. Se produce un cierre, ¿eh? La vocal E, que es media, se convierte en vocal alta. Y al convertirse en vocal alta, se funde en una sola sílaba y aparece un diptongo donde la norma dice que no hay diptongo. ¿Eh? Pelear. Pelear. No peleen. No peleen. Igual de no peleen, no peleen. Sí, eso es la sinéresis. Dice la compañera población indígena campesina porque digamos que es vulgar. ¿Eh? Pero también.
No, pero digo por sus historias, ¿no? De Latinoamérica, según. ¿Qué a la distancia que tienen a la altura de la montaña?
Sí, yo hacía antes referencia al habla costeña en el Ecuador hay tres grandes dialectos ecuatorianos, el amazónico, el andino y el costeño, y efectivamente no hablan igual los en Colombia, en Perú igual, en Argentina también. Cuando hablamos de argentino yo muchas veces digo Buenos Aires porque es el Río de la Plata, no es lo mismo Jujuy o Bariloche. Es muy diferente, ¿no? Bien. Los encuentros vocálicos, los diptongos. Luego están los triptongos, que son encuentros vocálicos de tres elementos vocálicos, ¿eh? Dos de ellos cerradas o altas. ¿Eh? Aquí no estaban, pero son yau, yai, ¿no? Esquiáis, por ejemplo. Sería. Y los hiatos son encuentros vocálicos en los que el elemento cerrado, la vocal alta o cerrada, es tónica. Cuando una vocal es tónica, no se puede convertir ni en semiconsonante ni en semivocal. Y entonces ahí hay una separación de sílaba, una ruptura, un hiato. En la palabra hiato no hay hiato. Entonces, en estío tenemos tres sílabas. Estío. Y en todos los dialectos, en todos los hablantes. Dúo, oído, seísmo. ¿Qué ocurre con fluido? Pues que se puede pronunciar igual que viudo. Se puede decir fluido o fluido. Lo normal ahora es decir fluido. La mayoría de la gente dice fluido. Pero está admitida también la pronunciación fluido. Viene de un latín flugitus. Fluido. Ortega, de hecho. Aunque puede pronunciarse con hiato igual que viudo. En viudo puede haber un hiato o no. Es lo que se explica a continuación. Tenemos un ratito. Hay algunos casos. Cuando los encuentros son de dos vocales altas, se suelen dar las dos pronunciaciones. Pronunciación con hiato, es decir, con cesura, con separación, una vocal en una sílaba, otra vocal en otra, o lo más habitual, y un mismo hablante puede pronunciar de dos maneras. Un mismo hablante, si está haciendo una pronunciación cuidada, puede hacer hiato, pero si habla atropelladamente y con prisa, puede hacer diptongo. ¿Vale? Clasificación de las consonantes según el modo de articulación, según el lugar de articulación, ya lo hemos visto en la descripción. Aquí tenéis la realización con los dibujitos, pues la E. Y la B, se realizan igual, pero esta es sonora y esta es sorda. Se distinguen por la acción de las cuerdas vocales. La M, la N y la Ñ, la F, la Z, la S, las africadas, la Che. Fijaos que la lengua tiene una rayita porque tiene dos momentos, momento oclusivo y la separación, ¿no? La Che o la Y. La L y la L son continuas, son laterales porque el aire sale por los lados de la lengua. Por si alguien todavía no la sabe pronunciar, pues ¡Qué maravilla la lluvia en Sevilla! Y la R, que es simple, R, ¿eh? Y luego la vibrante múltiple, la de José Ramón Carriazo Ruiz, que yo cuando tenía alumnos extranjeros le decían, me llamo José Ramón Carriazo Ruiz. Y siempre había dos o tres japonesas que se cambiaban de grupo al momento. Nada es obligatorio porque no existe la obligatoriedad en la... ¿Cómo vamos a obligar a la gente a pronunciar algo que la gente no sabe pronunciar? Es como si me dicen que es obligatorio tener pelo, pues me enfado. Nada es obligatorio, nada es obligatorio. Hay un fenómeno que lo estudiaremos en el tema 5, que es el yeísmo, que viene a decir que el 90% de la población hispanohablante no distingue la Y de la L. Yo solo la pronuncio cuando doy clase. O sea, yo por la calle no... Y una vez grabando un programa de radio me hicieron repetir una cosa, una catedrática de lengua española muy famosa, porque a ella se le notaba que era yeísta, y entonces, ¿cómo voy a distinguir yo que era un ayudante doctor de mierda? Y me hicieron repetir la grabación para con yeísmo, como todos. Aquí todos hablamos como si fuéramos... Chusmilla. Construcción de sílabas. Las sílabas son la unión de varios sonidos antes de la palabra, ¿no? Tiene tres fases, fase inicial, fase central y fase final. Las consonantes pueden estar en posición inicial o final, pero no en posición nuclear. En posición nuclear solo pueden estar las vocales. En castellano existen de más frecuente a menos frecuente estas sílabas. Consonante vocal menos consonante, vocal, consonante más consonante más vocal más consonante, consonante más consonante más vocal más consonante, vocal más consonante. Y luego está ya que es la de transatlántica. En palabras muy claras. Reglas para la división silábica. Pues bueno, si hay dos consonantes, una va con una sílaba y otra va con otra. Tampoco va en todos los países igual. En México se dice atleta. En España se dice atleta. Sí, pero un español de Europa diría atlántico. Y un mexicano dice atlántico. Claro. Sí, claro, y alguien de Madrid que tenga que decir que se puede morir en el intento. Pero eso depende de la cantidad de sangre azteca que tengas en las venas. En fin, la división de las consonantes. En el examen se preguntan cosas como, en las siguientes palabras, ¿cuántas sílabas tienen? 3, 2, 3, 4. O sea, que esto hay que estudiárselo y hay que saberlo. Conspicuo, ¿cuántas consonantes tiene? Conspicuo. 3 sílabas, perdón, no consonantes, conspicuo. Conspicuidad. Vale. Y el acento fonológico y el acento ortográfico, la tilde, no tienen que ver, sí tienen que ver. Por eso se les llama con el mismo nombre. Pero la tilde, esa rayita que le ponemos, la tilde pertenece a la escritura, acento gráfico, y el acento fonológico pertenece a la fonología, al... El acento fonológico en español, a diferencia de lo que ocurre en francés, es distintivo, sirve para distinguir significados. Es diferente cántara que cantara que cantará. Cántara es un sustantivo, cantara y cantará son verbos, pero son tiempos diferentes. Subjuntivo o indicativo, futuro o imperfecto. Ojalá cantara, ya cantará, decía el comisario de policía mientras aplicaba torturas a sus... Perdón por el ejemplo. Rasgo prosódico y fonológico, tal. La sílaba que lleva el acento se llama sílaba acentuada o tónica, y la que no lo lleva se llaman tónicas, átonas o inacentuadas. Las palabras aisladas todas tienen acento, pero cuando entran en el discurso, unas son tónicas y otras no. Los artículos, las preposiciones, las conjunciones son átonas. Si decimos el niño, él no tiene acento. Es mi. ¿Vale? Según el acento, las palabras pueden ser oxítonas o agudas, en la última, paroxítonas o graves, en la penúltima, proparoxítonas o esdrújula, en la antepenúltima y superproparoxítonas antes de la antepenúltima. Superproparoxítonas solo existen cuando hay pronombres en sí. Mándaselo, cómetelo, póntelo. Nos tenemos que marchar ya porque los compañeros nos echan. Quedan, pues, las funciones del acento y tal, y la entonación. La semana que viene vemos la acentuación gráfica, la tilde, que está muy relacionado con esto, ¿vale? Si tenéis alguna duda, podéis escribirme un correo, utilizar los foros. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, José Ramón, hasta la semana que viene. Muy bien.
¿Te puedo preguntar?
Sí, espera que corto, porque si no, va a quedar que grabas. Muy bien.